Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Continuamos en nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios y seguimos en el tema titulado La Mesa del Señor. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo.
Oh, alábenle, iglesia, alábenle. Ese es el motivo de nuestra existencia como hijos de Dios: alabar, exaltar, adorar, honrar y glorificar a nuestro Dios todos los días de nuestras vidas. Amén. Te voy a invitar a abrir tu Biblia el día de hoy en Primera de Corintios, capítulo 11. Y vamos a seguir en lo que terminamos la semana pasada, explorando 9 implicaciones teológicas acerca de la cena del Señor. Ahora, iglesia, el día de hoy, aunque estamos explorando conceptos teológicos a través de la Escritura, esto no es simplemente para que tú crezcas en tu entendimiento, sino que a través de esto puedas capturar la esencia de lo que Dios ha hecho por ti por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Es un honor y deleite reunirnos para celebrar la cena del Señor. El primer domingo del mes es lo que hacemos, es lo que gozamos como su familia. Y qué mejor de gozarlo con un entendimiento profundo que nos humilla y que nos transforma. Por eso el pleito continuo con la cena del Señor es acercarte a la cena con un entendimiento superficial que provoca tu adoración superficial. Simplemente un rito más. Lo hablamos eso la semana pasada, por lo cual el día de hoy el énfasis va a seguir en entenderlo como Cristo Jesús nos lo presenta y como Pablo repite las palabras de su Señor y se lo da a la iglesia en Corinto, para que cause un cambio en la persona. El sacrificio de Cristo Jesús causa cambio en el corazón de aquel que lo toma. ¿Por qué? No el acto de tomarlo, pero porque te recuerda del sacrificio que Cristo hizo por ti, que causa transformación en tu persona. Por eso no es solamente un memorial, por eso no es solamente recordar, es cambiar y ser transformado por el acto de este sacrificio. La semana pasada terminamos en la segunda observación teológica. Hablamos primero de la autoridad de la cena del Señor. Viene porque la celebramos porque nuestro Señor Jesús nos dio la instrucción para hacerlo. Es su autoridad, es la tradición que el apóstol Pablo adopta. En segundo lugar, vimos que es un acto histórico, es real, y que a través de ese acto histórico, el plan de Dios se puso en acción. Dios estaba detrás de lo que iba a ocurrir después de la cena. La cena representa el sacrificio que iba a venir. Brevemente voy a tocar la tercera observación, porque esta observación la hacemos cada vez que hacemos la cena del Señor. Número 3, la observación tercera aquí es acerca del sacrificio del cuerpo y de la sangre de Cristo. Cuando Jesús toma lo que dice en Primera de Corintios capítulo 11, si lo ves aquí en el versículo 25, Primera de Corintios capítulo 11, 25, perdón, estaba en Segunda de Corintios, dije estoy mal, Primera de Corintios capítulo 11, 25, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces lo beban en memoria de mí.
junto con el versículo 24, esto es el cuerpo, el pan representa simbólicamente el cuerpo de nuestro Señor Jesús. La sangre simbólicamente representa la sangre de Cristo, o el vino representa la sangre de Cristo. Es el hecho del sacrificio, el cuerpo y el pan. La representación de estas dos cosas, y la sangre y el vino, nos demuestran el sacrificio que se tiene que cumplir. Es una propiciación, es un acto que Dios en el Hijo se da un intercambio glorioso para nuestra salvación. Por eso Lucas enfatiza esa parte en el capítulo 22 cuando Jesús dice: es para ti. Cuando Cristo muere y se sacrifica como cuerpo y derrama sangre, no lo hace en general. No es un acto para ver quién puede recibirlo. No es algo que, a ver, toma mi sangre, a ver quién la toma. No, no, no. Es específicamente guiada para todos los hijos de Dios. Si tú eres un hijo de Dios en esta mañana, esto es para ti, dice Jesús. Y eso, al confrontar eso cada vez que hacemos la cena del Señor, nos golpea inmediatamente y nos da un recordatorio de: hey, this was for me. Esto no fue hecho general. Hay un propósito exacto que fue para mí. Si has recibido tal vez cartas de Navidad de tu jefe de la empresa, ¿no? Tal vez tiene 1,000 empleados la empresa, y envían algo general a todos los empleados de la empresa, ya sea 250 o 500 empleados o 1,000 empleados, y te mandan una carta: hey, gracias por apoyar durante este año. Y la firma el director o el dueño de la empresa, ¿no? Y tú sabes que esa firma es imprenta, o sea, no es que él literalmente vio: oh, mira, aquí Luisito ha estado trabajando en la empresa por 20 años, Luis, gracias. No, 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 es simplemente algo general para todos. Pero en la cena del Señor, esto no es algo general, es específicamente dirigida para los hijos de Dios. Y tu nombre está en la cita de reservación de esa mesa. Y tu nombre ha sido escrito por Dios mismo. No es general. No es gracias a todos los empleados. No es gracias a todos los cristianos que me han representado en el mundo. No, 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 no. Es específico para ti. Y cuando llegamos a observar y celebrar y adorar con la cena del Señor, entendemos esto primordialmente: el sacrificio es para nosotros. Y ahora entramos a otro nivel de teología. Ahora entramos a este concepto del sacrificio con intercambio, porque el sacrificio se tuvo que hacer porque lo que nosotros podíamos proveer no iba a ser suficiente para recibir ni salvación ni perdón de pecados. Por eso el trabajo de estar en la cena del Señor, de celebrar la cena del Señor juntos, para nosotros o para muchos de los fieles que celebran la religión, es pensar: lo tengo que hacer ciertas cosas, tengo que trabajar, tengo que poner mi parte, tengo que seguir adelante con las cosas buenas, tengo que hacer obras de caridad, tengo que hacer esto, tengo que cumplir con los deberes de una vida buena para agradar a Dios. Pero la cena nos recuerda constantemente de que no hay un sacrificio mejor que el cuerpo de Cristo. No hay quien pudo ofrecer un sacrificio mejor que Cristo Jesús. Esto es propiciación. Esto es expiación. Esto es el glorioso intercambio que tú y yo recibimos por medio de Cristo Jesús. Por eso, hermanos, nos acercamos a la mesa del Señor con entendimiento, pero con humildad, porque no lo merecíamos. Cuarta observación teológica en esto, y recuerda, hay 9. Esta es la cuarta solamente. La cuarta observación teológica viene del versículo 25, donde acabamos de leer que Jesús, o Pablo repite las palabras de Jesús: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Pacto. La palabra pacto es importante aquí, porque no solamente es utilizada en referencia al pacto que Dios hizo desde el Antiguo Testamento, pero hay un concepto de un nuevo pacto. ¿Qué es lo nuevo en el nuevo pacto? ¿Y por qué Jesús dice que va a establecer un nuevo pacto en vez de simplemente extender los pactos que Dios ya había establecido con su gente? Esto es importante, iglesia, y vamos a pasar un tiempo en esto porque quiero que lo captes. Y otra vez, espero que después de estas semanas en los versículos 17 al 34 puedas ser un experto en la cena del Señor. No para decir que lo sabes todo, pero para decir: yo entiendo lo que estoy haciendo cuando llego a la mesa. Entiendo el peso de lo que me corresponde como hijo de Dios al venir a la mesa. Y lo vas a ver hoy con esta observación teológica de un nuevo pacto. Para preparar esto, quiero nomás dejarte o recordarte de unas breves observaciones aún culturales. Pactos son muy distintos para nosotros, o más bien son muy olvidados. El único que realmente ha más o menos sobrevivido en el día de hoy es el pacto del matrimonio. Pero aún eso, no muchos matrimonios han llegado a simplemente acuerdos como un contrato, pero no un pacto. Y cuando me tratas mal, o cuando me dices cosas malas, o cuando no me haces de comer, o cuando engordas, o cuando enflacas, o cuando no haces suficiente dinero para el hogar, te voy a dejar. Cuando no me das los papeles que tanto deseo, te dejo. Especialmente ahora que con este clima de Donald Trump, o sea, ahora sí, me tienes que dar los papeles. O sea, todo esto ha llegado en un simplemente: si tú me das, seguimos. Si no, rompemos. Un contrato, entonces, es algo legal, como hemos aprendido cuando firmamos los varios diferentes o distintos contratos que hacemos legalmente, que comprometen a dos personas o entidades a cumplir su deber. Pero lo terrible de un contrato, y muchos de nosotros lo entendemos, es de que estamos siempre buscando cómo salir de un contrato. Cuando cayó la economía en la última parte de la década del 2000 al 2010, muchos querían salir de su hipoteca, de su mortgage, querían salir de su contrato de su casa porque ya no la podían pagar. Hay algunos que quieren salir de su contrato de teléfono, de internet, del cable, porque ya no lo quieren pagar o ya es muy caro, especialmente si tienes Comcast. Hay algunos que iniciaron su contrato de membresía en el gimnasio que ya lo quieren romper desde ahorita. Yo recuerdo en los 90s hubo un famoso gimnasio, ya los viejitos como yo van a recordar a Bally's Total Fitness. ¿Recuerdas Bally's? Era imposible romper ese contrato. O sea, yo creo que todavía lo estoy pagando desde los 90. O sea, pero era imposible romper ese contrato. Uno empieza con mucha ímpetu al inicio del año de querer estar fuerte y adelgazar y comer bien, pero ya a mediados de enero ya dices: yeah, I'll give up. No, mejor no, mejor me quedo en la casa y me como mi cabecito y concha en la mañana en vez de correr 5 millas. Esto es parte de nuestra naturaleza, por lo cual es increíble. Aún el gobierno se metió en esto. The Federal Trade Commission es la corporación del gobierno que se involucra en el comercio de los ciudadanos del estado, de los Estados Unidos. En el 2023 hizo una ley que se llama Click to Cancel. Es básicamente oprime para cancelar o como decimos los mexicanos, púchale para cancelar. O sea, la razón por cual lo hicieron así es que ellos se dieron cuenta que muchas empresas como Bally's y muchas empresas sneaky que te metían en una membresía y ya no sabías cómo cancelar y tenías que llamar y quedarte en la línea de teléfono como por 25 horas y estar buscando que alguien te ayude para cancelar tu membresía. Y ellos dijeron, pues esto no, la gente quiere cancelar, no se quiere meter en contratos largos, tenemos que cancelarlos. Y ellos involucraron la ley en el 2023, recientemente, para ayudar a los ciudadanos a romper su contrato tan fácilmente como fue para inscribirse a ese contrato. Y esa ley está en acción ahorita. De hecho, tú y yo ya vemos si te inscribes a Apple Music, Spotify, YouTube, lo que sea, cualquier programa que quieres, inmediatamente puedes ver la famosa frase en inglés, cancel anytime. O sea, lo puedes cancelar en cualquier momento. Si ya no lo quieres pagar después de un mes, lo puedes cancelar. Y es muy fácil para hacerlo. O sea que la cultura se ha aclimatado a cancelar contratos porque no les gusta comprometerse a largo plazo. Es muy duro, es muy difícil para comprometerte por toda la vida. Y es desafortunado porque el matrimonio sufre porque muchos han observado o han visto el matrimonio como un contrato de cancel anytime. Llegan al matrimonio y tienen eso en mente. Dicen, bueno, ya como después de 2 años, ya no te ves igual. Cancel anytime. Y es lo que muchos desean. Pero el concepto de pacto va mucho más allá de contrato, especialmente en la Biblia. Y aunque es extranjero para nosotros, raro para nosotros entender, la Biblia nos presenta un concepto de pacto muy, muy profundo. Y es aquí cuando las palabras de Cristo van a brillar para nosotros, como no solamente un contrato, pero un contrato nuevo. Por eso vamos a iniciar aprendiendo esto, observando los pactos bíblicos de la Biblia, aunque no nos podamos meter en tanto detalle, pero vamos a poder observar cómo desde el Antiguo Testamento Jesús sigue la narrativa, la historia del pacto y lo establece en uno nuevo para los hijos de Dios cuando se acercan a la mesa. Los pactos bíblicos vienen de un Dios que establece pactos. Famoso Dios de pactos está al favor y Él quiere, o más bien se compromete, hace pacto con gente como tú y yo, que es difícil de asimilar. Porque Dios, el Dios de pactos, hace pactos con personas como nosotros, que somos por naturaleza incapaces de mantener un contrato natural, más difícil para mantener un pacto divino. ¿Por qué Dios lo hace? ¿Por qué se compromete con nosotros? ¿Por qué se comprometió con Israel? ¿Por qué se comprometió con el linaje de Judá? ¿Por qué se compromete Dios con gente imperfecta con nosotros que por nuestra naturaleza somos aquellos que rompen pactos, que no somos fieles a nuestros pactos? Y la esencia entonces de un pacto viene de su mismo significado. La palabra pacto aquí básicamente habla de una relación entre un agente o entre personas. Y un pacto bíblico es definido por cómo Dios pacta con individuos y también naciones o gente de una nación. Y este pacto entonces nos da la solución o la respuesta de cómo medir la fidelidad de Dios. A través de todo el Antiguo Testamento, tú y yo hemos visto que Dios, a Dios se le refieren como un Dios fiel. Y hemos repetido una y otra vez la famosa palabra hebrea Hesed, que habla de la fidelidad, del amor bondadoso de Dios, que explica su fidelidad, pero eso está calificado por su fidelidad a su pacto. Por eso, toda la totalidad de la fidelidad de Dios no se puede entender separado al concepto de pacto. Para la gente del Antiguo Testamento, toda su religión, si lo decimos así, toda su religión fue en base a su fidelidad al pacto de Dios con ellos, o más bien a su relación con Dios con ellos. Dios entonces, Yahweh, es fiel y para siempre es fiel, como lo cantaba Israel, porque nunca rompe su pacto con su gente. Dios de pactos es mucho más allá, va mucho más allá que simplemente hacer un pacto, es serle fiel al pacto, ¿verdad? Todos pueden casarse, todos pueden pararse en el altar y comprometerse, pero no todos pueden ser fiel. Dios siempre es fiel a su pacto. Y lo más, como decimos los jóvenes, ¿no? Yo que tengo niños chiquitos, lo más es que Dios hace un pacto con nosotros sabiendo que somos infiel. Oh, why? ¿Por qué, Dios? ¿Cómo es posible que puedes hacer eso con gente como yo? Y eso, por eso podemos verlo a través de todas las escrituras, especialmente si iniciamos desde el principio. La tradición de pacto viene con personas como Adán. Adán y Eva fueron creados en esta hermosa creación y vivían con su creador. Tenían algo que tú y yo no tenemos: contacto inmediato, la voz audible de Dios. Ellos vivían, recibían su vida por lo que Dios les ofreció. Y de hecho, su creador les dio una tierra fértil. Les puso en un jardín perfecto donde no les faltaba nada. Era la perfección de Dios en acción con una relación con su creación. Dios los pone, Dios es increíble, Dios les construye algo hermoso para tener una relación con su gente, para poder tener los tiempos perfectos para comunicación, para relación. Y les da una advertencia. Les dice: todo, absolutamente todo lo que ves aquí, todo es tuyo. Excepto esto. Pero ¿ves todo? ¿Ves todo esto? Tú vas a enseñorar sobre todo esto. Tú eres el dueño de todo esto. Tú vas a gobernar todo esto, pero no toques eso. No lo toques. Y en ese mundo perfecto, la humanidad falló. Fue infiel, rompió su parte correspondiente del pacto, y por esa corrupción humana del pecado, la relación entre Adán, Eva y su creador es rota, y por consecuencia son sacados del jardín. Ya no podían estar adentro. Ellos querían regresar, ya no podían. Porque hubo una interferencia. El pacto se rompió. ¿Por culpa de Dios ¿Y qué decimos los humanos? Pues Dios, ¿para qué le pones ese árbol ahí? O sea, no lo hubieras puesto hasta el otro lado, donde no se miraba a Dios. Wow, tú sabes cómo son las mujeres, Dios. O sea, ¿por qué, Dios? Pero nos olvidamos de la perfección, de todo lo demás. Es cuando tus hijos tienen 1,000 juguetes, ¿verdad? Y viene otro amigo y le agarra uno. ¿Y qué hace tu hijo? Quiero ese. Y tu hijo nunca juega con ese juguete. Quiero ese, Dios. Quiero ese. Y Dios, este plan y este orden, Dios lo puso ahí. Y el hombre fue desobediente. Y en esa desobediencia, en esa falta de compromiso e infidelidad al pacto, afectó el patrón del el resto de los pactos que Dios iba a hacer con su gente. Los humanos, su creación de Dios fue creada con la intención de relación, intimidad con su Dios, pero el pecado los excluye de tal relación. Y Dios sabe que los humanos, la humanidad, no puede reconciliar o restaurar esa relación de su propia, en su propia fuerza. Tiene que haber una intervención divina, por lo cual Dios, siendo un Dios de pactos, continuamente establece pactos con su gente, porque la gente nunca lo iba a hacer. Seguimos adelante en la historia con Noé, donde Dios hace otro pacto. Y Dios hace un pacto. No olvides que cuando Dios pacta con Noé, lo hace en un tiempo y en un contexto de rebelión. De hecho, la ira de Dios se va a desatar sobre toda la gente en el tiempo de Noé. Por lo cual Dios le dice a Noé de construir un arca. Esto lo vemos desde Génesis capítulo 6 hasta el capítulo 9. Dios tiene un plan para redención y se enfoca con la familia de Noé. Su ira se iba a desatar sobre la rebelión del mundo, de todos aquellos que rechazaron a Dios, de todos aquellos que fueron infiel al pacto. Y Dios se compromete con Noé y le pide a Noé obediencia. Sé obediente. Si quieres salvarte, si tu familia se va a salvar, tienes que obedecer el pacto. Y parte del pacto inicial es construye una arca. Y al construir esta arca y ser obediente, tu familia será salva. Y dicho hecho, Noé construyó una arca sin saber lo primero de construir una arca, sin saber ni cómo usar la herramienta adecuada para construir una arca, y hace lo que Dios le instruye en hacer. Y es cuando Dios se compromete entonces con la familia de Noé, y después del diluvio Dios hace el pacto con Noé que ya jamás él iba a juzgar al mundo de tal manera. Por lo cual nos pone a la humanidad desde Noé en un momento, en un tiempo de gracia, donde los humanos, aunque no merecen la gracia o el amor de Dios, reciben gracia en un tiempo de paciencia de Dios que mantiene su ira de nosotros para poder que la humanidad disfrute este tiempo aquí. O sea, por el pacto que Dios ha hecho desde el tiempo de Noé, su ira no se ha desatado sobre nosotros. Y podemos disfrutar de tiempos en este planeta de gozo. Es increíble ver que nosotros merecemos. Si simplemente observas todo lo que sucede en el mundo, tú dices, ¿por qué Dios desde ahora no destruye lo que está sucediendo aquí? Hemos visto cómo el mundo mismo ha rechazado a Cristo, ha rechazado a Dios, y aún seguimos viviendo en un tiempo de gozo. Mi esposa estaba hablando con una amiga ayer y ella le dice, vamos a ir a Puerto Vallarta en estas próximas semanas y van a disfrutar de esas hermosas playas. Y tú dices, todos nosotros podemos disfrutar de esto, de Acapulco, de playas, de ir de vacaciones, de estar disfrutando de este mundo, porque Dios ha hecho un pacto de no destruir este mundo otra vez con agua. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Dios también ha prometido de regresar y de destruir este mundo con fuego. Por lo cual, cuando llegue Él para destruir este mundo con fuego, en su primer destrucción del diluvio, nosotros estamos viviendo aquí. Esto puede suceder aquí, esto puede suceder acá, esto puede suceder acá. No sabemos cuánto tiempo tú y yo tenemos para disfrutar de esto, de este mundo, de los placeres de este mundo, pero llegará el momento donde ya no lo vamos a poder hacer. Por eso, hermano, amigo, si estás aquí y estás como no sabes si Dios es para ti, Cristo, ya has estado aquí varios tiempos, o tal vez es tu primera vez aquí, te invito, no delates. Escucha la voz de Dios por medio de su palabra, que quiere hacer un pacto contigo de salvación. Y puedes salvarte ahora tú y tu familia. Si oyes la voz de Dios y respondes a su llamado de venir al arca y ser salvo. No te vayas de este lugar, hermano, sin llegar a un conocimiento de salvación. Porque Dios te quiere salvar. Y sí, se escucha muy común decir, no estás aquí por coincidencia. Y lo creo, hermano, del hecho de que saliste en 8 grados el día de hoy. Y viniste hasta aquí con frío. Tal vez no te quería prender el carro y prendió. Y tú estabas orando que no prendiera. Como que no prende al día de hoy para quedarnos más cómodos en la casa. Y prendió y dijiste, Chihuahua, pero estás aquí. Escucha la voz de Dios y ven a salvación el día de hoy. Busca un pastor después de la reunión y habla con nosotros. Queremos instruirte en los caminos de Dios para que tú seas salvo y que Dios te meta su arca de salvación. Aunque Noé construye el arca, aunque Noé recibe la promesa de Dios, Dios aún no restaura la relación rota entre la humanidad y Dios. De hecho, cuando Noé sale, una de las primeras cosas que sucede es pecado. Y Dios no pudo restaurar totalmente la relación entre el hombre y Dios. Dios hace otro pacto con Abraham en Génesis capítulo, desde los capítulos 11 al capítulo 15. Dios hace otro pacto con Abraham. Y en el pacto de Abraham inicia también Dios y busca obediencia. Sal de tu tierra, deja todo atrás y ve donde yo te voy a llevar. Dios inicia el pacto, así como Dios lo inició con Adán, así como Dios lo inició con Noé. Dios inicia el pacto y promete una gran cantidad, una multitud de hijos, de hijas que iban a llenar la tierra como la arena, como las estrellas, que se iba a multiplicar toda esta promesa, esta herencia de Abraham con la obediencia que venía a través de la persona. Y aunque Abraham fue obediente, también Abraham junto a su esposa pecó contra Dios. Pero Dios fue fiel a su pacto y llenaron la tierra. Dios hace otro pacto con Moisés en Sinaí, en Éxodo capítulo 19 y 20. Dios hace otro pacto, inicia otro pacto con una persona que por el momento estaba huyendo y luego va a huir en un desierto por matar a alguien. Y luego iba a navegar en otro desierto por la incredulidad e infidelidad de la gente de Dios. Dios usa a Moisés y se compromete con Moisés, inicia otro pacto, demanda obediencia, y Moisés, en vez de serle totalmente fiel a Dios, también llega a momentos de desobediencia. Pero Dios, al inicio con Moisés, promete que iba a establecer una nación santa para él. Y en esa nación iba a ser la posesión de Dios. Y después de Éxodo y Levítico, tú lo vas a leer, si estás leyendo la Biblia en un año, vas a poder llegar a ese momento en Éxodo y Levítico, las órdenes, todas las leyes que Dios establece para el pueblo, y te das cuenta que el pueblo que va a fallar, ¿verdad? Va a serle infiel a Dios. Y en todo eso vas a ver que Dios nunca fue infiel. El pueblo de Dios fue infiel. Por lo cual él tiene que renovar su contrato, o más bien, renovar su pacto con su gente. Y en Deuteronomio tenemos otro pacto que está en base al pacto que hizo en Éxodo, pero hay una renovación del pacto, como Dios diciendo, come on people. Y ahora está hablando con los hijos de aquellos en cual Dios hizo el pacto inicialmente en Sinaí. Y ahora les está diciendo a sus hijos, no sean como sus padres. Y en esta renovación del pacto les recuerda algo bellísimo que nos va a ayudar a contestar por qué Dios pacta con gente infiel. Quiero que lo leas conmigo. Regresa hasta Deuteronomio, hermano. Voltea hasta Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 7. Estas son bellas palabras que vamos a leer aquí. De hecho, quiero leerte capítulo 8 primero y luego regresamos al capítulo 7. Esto es increíble. Hay una renovación del pacto y fíjate el inicio del capítulo 8. Todos los mandamientos que yo te ordeno hoy tendrán cuidado de ponerlos por obra a fin de que vivan y se multipliquen y entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres. ¡Wow! ¿Por qué digo wow? ¿Porque soy gabacho? No. Digo wow porque es otra vez Dios demostrándonos su fidelidad a su pacto. Versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, y guardarías a sus mandamientos. O sea, ¿qué está pidiendo Dios? Fidelidad, fidelidad, fidelidad. Y ahora, ¿por qué esta renovación de pactos? Regresa al capítulo 7. Vamos a empezar también del versículo 1. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado de delante de ti muchas naciones, pausa, esto también es increíble, la tierra que se les va a entregar, Dios se va a encargar de echar las naciones de ahí. Él se va a encargar de deshacerse de las tribus, de las naciones que estaban empoderando la tierra prometida para sus hijos. Otra vez, no solamente Dios es fiel a su pacto, pero Él hace el pacto posible. Ahora sigue leyendo. De muchas naciones, los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, siete naciones más grandes y más poderosas que tú. ¿Okay? Fíjate. No solamente Dios inicia su pacto, no solamente Dios hace el pacto posible de su promesa en deshacerse de las naciones, sino que nos da una interpretación increíble y profunda en el saber que Dios no escogió de lo mejor de lo mejor. Mi pregunta siempre ha sido: Dios, ¿por qué no escogiste a los hebuseos? A los amorreos, o tal vez no escogiste a los amorreos porque se escucha raro. Nos recuerda a otras cosas. Tal vez ellos no, pero los demás, los jebuseos, los hititas, o sea, ¿por qué no los escogiste a ellos? ¿Qué no dice tu misma palabra? ¿Eran más grandes, más poderosos, más avanzados, más técnicos? Tal vez tenían ejércitos más elaborados, tal vez tenían mucho más dinero, tal vez eran más avanzados en su tecnología. Probablemente iban a hacer mucho mejor trabajo que los de Israel. Y la pregunta es: ¿por qué Dios no los escogiste a ellos? Y seguimos leyendo. Dice: siete naciones más grandes y más poderosas que tú. Y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, fíjate cómo lo inicia aquí. O sea, Dios te los entrega, o sea que Dios causa la victoria, sabiendo que ustedes no lo iban a hacer, pero aún les da a ellos como cómplices. Ustedes los derrotaron. Es increíble cómo Dios es. Yo los derroté, pero les voy a dar también crédito a ustedes, aunque no lo iban a poder hacer. Dice Dios: y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos ni te apiadarás de ellos. No contraerás matrimonio con ellos. No darás a tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. Aquí está otra vez la advertencia dentro de la renovación del pacto. Yo te voy a entregar, yo te voy a llevar, yo voy a sacar a las naciones más poderosas que tú. Pero tú te tienes que encargar de destruir todo lo que esas naciones han hecho para provocar mi ira. Ten cuidado, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Te voy a dar todo. No seas como esas naciones. Pero Dios, son más poderosas, son más avanzadas, tienen más dinero. ¿Qué importa? Destrúyelas. Y no te quedes con nada. No des a tus hijos a sus hijas. No recibas sus hijas para tus hijos. ¿Por qué? Seguimos leyendo. Versículo 4. Porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y él pronto te destruirá. ¿Escuchaste ahí otra vez? Parte del pacto es obediencia. Dios inicia esta obediencia para establecer una relación, pero no puede haber una relación si simultáneamente con tratar de hacerle fiel a Dios, estás tratando de hacerles fiel a Baal y a los dioses ajenos, por lo cual Dios le está dando una buena instrucción. Si vas a querer serle fiel a mí, tienes que dejar y abandonar esos falsos dioses que han provocado mi ira, que ellos tienen. Por eso no te cases, no te mezcles, porque si lo haces, voy a tener que destruirte. Uno tiene la observación común de decir: wow, cómo sufrió tanto Israel, pobrecitos, mira todo lo que pasaron, toda la esclavitud. Hermano, no pobre Israel. Su desobediencia los llevó a esos niveles. Aquí vemos claramente la renovación del pacto. Dios le está diciendo: no lo hagas. ¿Qué le dices a tu hija cuando sale con ese tipo? No lo ames. Pero mamá, apenas salió de la cárcel, lo quiero mucho. Hija, tiene 20 años en la cárcel, hija. Pero mamá, lo amo. I love him. I love him. No lo hagas. No lo hagas. Porque si lo haces, te voy a destruir. Y dice, ¿sabes por qué? O sea, esto viene del pacto de relación. Dios quiere una relación exclusiva. Dios quiere una relación con su gente que no tiene interferencia con otros dioses. Jesús lo va a decir, ¿verdad? Jesús dice, no puedes servir a dos maestros. O sirves a Dios o sirves al dinero. Es lo mismo que está sucediendo aquí. Dice el versículo 5, pero así harán ustedes con ellos. Derribarán sus altares, destruirán sus pilares sagrados y cortarán sus imágenes de acera y quemarán a fuego sus imágenes talladas. O sea, todo eso que provoca la ira de Dios y que puede traer una separación o infidelidad en el pueblo de Dios tiene que ser destruido totalmente. No te quedes con nada, destruye todo, porque cualquier cosita te puede atraer y regresarte a falsa idolatría. Y luego sigue Dios, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso que el Dios de pactos no vea a los mejores de la tierra, no observa a los más numerosos y más poderosos, sino ve a este grupo de gente y dice, ustedes son escogidos. Y la pregunta es, Dios, do you know what you're getting into? ¿Sabes en lo que te vas a meter? O sea, ¿tú estás escogiendo a esta gente? Dios, ¿por qué? ¿Por qué, Dios? Fíjate por qué. El Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ustedes, a ustedes más numerosos que otros pueblos, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Versículo 8, aquí está el versículo que quería leer. Ese es el único versículo que quería leer, pero no me pude resistir. Versículo 8, aquí están estas hermosas palabras. Más porque el Señor los amó. ¿Y qué? Y guardó el juramento que hizo a sus padres. El Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de la cárcel de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Oh, ¿por qué haces pacto con gente infiel? Porque los amó. ¿Por qué, Dios, quieres una relación conmigo? Que soy infiel, que soy hipócrita, que soy lo peor de lo peor. Dios simplemente dice, porque te ama. So Juan lo dice claramente, tú no amaste a Dios primero, brother. Él te amó a ti. Tú no buscaste a Dios, dice Pablo, nadie busca a Dios. Él te buscó a ti. Y uno dice, la cena del Señor, a veces por eso, otra vez, nunca pensamos en estas cosas. Ah, oh, la cena del Señor. No. Es Dios, eso que dijiste de un nuevo pacto, representa la mesa para mí, fidelidad a una persona que, como yo, que no puede ser fiel. Que soy infiel por naturaleza. Y lo haces por amor a mí, yo. Y constantemente la palabra de Dios a estos pactos nos lleva a recordar estas etapas de infidelidad, por cual llega a una cima, creo yo, en el profeta Oseas, cuando representa exactamente el pacto que Dios hace con nosotros y con Israel en el Antiguo Testamento. Esta historia, de hecho, estudiamos el libro de Oseas años atrás, ya dimos un estudio expositivo cada domingo del profeta Oseas, y vimos cómo Dios utilizó a este hombre de ir y agarrar y casarse con una prostituta. Y esta prostituta, tú sabes lo que conlleva todo eso. Y al casarse con ella, él tiene que recibirla y comprometerse a serle fiel a ella, sabiendo que su vida y su estilo de vida iba a ser incapaz ella de serle fiel a él. ¿Y qué sucede? Dicho y hecho. Se va y se prostituye con sus amantes, dice la Biblia. Y lo peor de todo eso es que Oseas la compra, le da regalos, la baña con nuevos regalos, la hace una nueva mujer. ¿Y qué hace esta mujer, Gomer? Agarra sus regalos y los vende para darle a sus amantes. Y tú dices, ya Oseas, ya déjala, Oseas, déjala. Por amor a Dios, déjala. Y Dios dice, no. Cómprala de nuevo. Ve al centro de prostitución donde se está prostituyendo y regrésala a tu casa. Y tú dices, Dios, I can't believe this. Pero no minimices que ese eres tú. No te olvides que that's you. Siempre te regresas. No quiero ser mal hablado aquí, pero los profetas dicen, el pueblo de Dios se ha prostituido con otros dioses. Y tú y yo funcionamos en los mismos actos, metafóricamente, de prostitución cuando abandonamos a Dios y seguimos nuestra falsa idolatría o las cosas que nos atraen de este mundo. Y constantemente nosotros estamos recibiendo las bendiciones de Dios y vendiéndoselas para amarnos y revolcarnos con el mundo. Y Jesús en la mesa, como el padre esperando al hijo pródigo, come back to where you deserve to be. Tú no mereces estar revolcándote en el mundo con lodo y basura. Regresa a la mesa que he preparado para ti. Y Jesús te recuerda que Él siempre ha sido fiel. Jesús te recuerda, I've been faithful to my word. Te he amado aunque no mereces ser amado. Y esto, hermano, nos afecta, nos transforma, no porque lo conocemos, pero porque lo sentimos. De ver dónde estamos en este tiempo, en nuestras vidas, y decir gracias, Dios, por tu fidelidad. Porque Dios, tú sabes que yo te he sido tan infiel. Gracias por mantenerte fiel a tu pacto conmigo. Y gracias por darme una vida nueva, que no la merezco. Con eso, hermano, vamos a terminar el día de hoy. Pero vamos a responder a este llamado del pacto con cántico y con agradecimiento. Y la próxima semana que regresamos, vamos a meternos un poco más al pacto y al pacto nuevo. Pero no te quería dejar sin entender lo que significa el peso del pecado. Pero hay un Dios que es fiel a su pacto y que ha hecho un pacto con cada uno de nosotros. Así que ponte de pie en esta mañana.
Gracias por tu sintonía. Recuerda que todo este contenido está en video en nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cícero. También te invitamos a que visites nuestra página web www.vidaabu.com para aprender más acerca de nuestra iglesia. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.